señores.
Ya sabía que estaban esperando este programa desde hace mucho tiempo. Este es Antonio Flores Lobos y estamos aquí otra vez.
Otra vez al aire, en las ondas de la radio. Soy Mariel Fiori y hoy tenemos un programa muy interesante, como siempre.
¿Se podrá decir de lujo? O...
sí, cómo no. No es una palabra gastada por ahora. Bueno, mira, te cuento antes de que hablemos quiénes van a estar hablando con nosotros. Te quiero contar un paseíto, así, darte un paseo por la revista La Voz de Mayo.
Dale, porque miro que la foto está muy pintoresca. Eso me recuerda ver la portada como una de esos camiones o autobuses colombianos donde, o sea, la gente sube arriba con frutas y cosas por el estilo, ¿no?
Bueno, hablando de un paseo, realmente es un paseo la tapa porque es un autobús, sí, con gente subida arriba. Esto lo hizo Melanie Hall, que es una artista que vive en el Valle del Hudson. Tuvimos la suerte de que este año, bueno, hace ya 3 años, que ArtsMeet Hudson, del Consejo de las Artes local, da una pequeña subvención, y tengo que decir que es pequeña, pero bueno, gracias.
Pero dan algo, es algo.
Siempre es importante, para pagarle a un artista cada mes para que haga la tapa de la voz de cada mes, la portada. Porque cuando uno ve algo que le gusta, que le agrada, lo quiere levantar, y lo que queremos es que la gente lea la
Exacto,
revista.
exacto.
Y a la vez promovemos artistas locales, gente que tal vez
Muy
no
importante.
conocíamos. Y
¿Cómo se llama otra vez?
Melanie Hall.
Melanie Hall.
Melanie Hall vio la convocatoria de artistas este año. La diferencia es que tenemos una convocatoria formal en la cual hay un comité seleccionador compuesto por 2 colaboradoras de La Voz, que son Cristina Brusca, que es la que hace la sección de juegos, e ilustradora, la entrevistamos aquí en el programa alguna vez.
¿Cómo no?
Pilar Roca, que es española y es la diseñadora gráfica de La Voz.
Que nos escucha, si podría decir, allá en Italia, ¿no?
Desde Italia, Florencia, claro, si este programa sale online también.
Claro.
Y Elisa Pritzker, que no es colaboradora directa de La Voz, no es, entre comillas, staff, pero ha
Tremenda
estado
artista
tremenda
argentina.
artista, y también galerista, así que ella tiene muy buen ojo crítico para encontrar la gente que es capaz de hacer una portada, porque uno puede ser muy buen artista en algo, pero hacer una portada requiere un ojo diferente.
Sí, no, no, y son personas tan capacitadas, por ejemplo, con la señorita o señora Brusca, ella misma es una diseñadora que ha hecho muchas portadas de libros.
Entonces tiene claro más
Tiene
esto.
claro qué es lo que debe de ir en la
Bueno,
portada de una revista.
y la otra pata de la mesa de 4 del comité seleccionador soy yo.
Ahí está.
Así que bueno, ahí tenemos. Y este mes Melanie Hall leyó la nota que escribió Juve Santiago sobre el transporte público en el Valle del Hudson. En algún momento hablaremos con Juve para que nos cuente qué hizo. Pero bueno, ahí está en la tapa esa un autobús cargado hasta una pareja que se va a casar, va, viaja ahí. Pero el autobús se dirige entre Poughkeepsie y Newport, eso es lo gracioso.
No está en el puente, pero va de un lugar al otro.
Sí, hay una flecha que dice. Bueno, también este mes tenemos, por el ser mes del Día de la Madre, historias de mujeres. Tenemos un milagro llamado Sofía que escribió el señor
Oh, sí, tremenda historia. Me encantó poderlos conocer a la madre y la hija después de toda esa odisea por lo que tuvieron que pasar. Pero no quiero contarla mucho porque es bueno que lean la historia. Creo que les va a ablandar un poquito el corazón.
Es inspiradora la historia de los Mazariegos, y lo bueno para mí es que detrás de esa historia hay una organización que los ayudó. Y al fin y al cabo, en la revista La Voz queremos dar recursos e inspirar con recursos. Entonces,
Definitivamente la organización que ha estado apoyando a esta familia ha hecho como quien dice, milagros para ayudar a estas personas que realmente recibieron la ayuda cuando la necesitaban.
bueno, otra de las historias de trabajadores agrícolas, una entrevista con una mamá que se llama María, que vive en los Finger Lakes, y ella trabajaba de administradora, como secretaria administrativa en la Ciudad de México, no ganaba mucho dinero. Se vino acá a recoger arándanos y cebollas, y así manda a la universidad a sus hijos, básicamente. Así, historia de madres. Otros recursos
A
para.
propósito, por el mes de la madre, ¿no?
Claro, pero viste que todo
Esto,
perfecto.
todo este cae ¿dónde va?
Pasión maternal, amor de niñera. Una nueva reportera para La Voz que se llama Nacheli Cisneros, que también es del DF, vive por acá en el Valle del Hudson recientemente.
Órale,
Y entrevistó a una señora que quería ser mamá y no lo logró. Sin embargo, en su trabajo como niñera, como nani, lo es. Hace más de 10
mira tú.
años que tiene sus hijos adoptivos. También muy, muy conmovedora la historia. Otras historias que no tienen que ver con mamás, el recursos para desempleados y personas y futuros empresarios en la organización Get y los servicios que dan. Bueno, hay mucho más, pero ¿sabes qué? Se nos está yendo el tiempo, Antonio.
Y no hay como leer la voz.
Mejor léela, claro.
Bueno, y ¿quién viene a hablar con nosotros hoy?
Bueno, hoy tenemos a Mercedes Cecilia, que es de Perú y vive en Woodstock, y es escritora, y es artista, y es, ¿qué te puedo decir? Escribió un libro que se llama Kusikai.
Y es también no nutricionista, pero
naturista.
Naturista. Entonces, es muy interesante lo que nos va a estar contando, es que no le cambie por ahí. Y tenemos también que viene con nosotros Hugo Jule.
Hugo Jule, que es coordinador de servicios de energía residencial para RAPCO y está trabajando con la campaña Solarize para ponernos techos solares a todos.
Hugo es aparte de ser ciclista por devoción, porque le encanta andar en bicicleta, es también un residente ahí de las afueras de Woodstock, y él es un salvadoreño, uno de los pocos latinos que vive en el pueblito, pero está por ahí trabajando para poder ayudar a producir un poco de energía renovable con los paneles solares, los cuales está promoviendo.
Así que hay que escuchar, a ver de qué se trata, cómo le hacemos para gastar menos plata. ¡Ja!
Y salvar al planeta, de pasadita.
Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende, si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará.
Caramba, que para mí eso fue un juego. Pero después se terminó, se fue mi adolescencia. Porque con mis cuatro bocas se reafirmó mi conciencia. ¿Dónde yo nací? ¿Dónde me crié? ¿Dónde me formaron? Caramba, ¿cómo vine aquí? ¿Dónde yo nací? ¿Dónde me crié? ¿Dónde me formaron? Caramba, en el centro de la isla, enfrente al enemigo. Me sobraban razones para haberme curtido. Mi gran amor y otros amores fueron mi gran conquista. Mujer, familia y patria me llenaban de dicha. ¿Dónde yo nací? ¿Dónde me crié? ¿Dónde me formaron? Caramba, ¿cómo vine aquí? ¿Dónde yo nací? Pero fue que una dicha mayor me obligaba a marchar. ¿Acaso algún dolor algo iba a desgarrar? mas siempre fue mejor luchar. Sí, donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí. Los años que pasaron definieron mi suerte. La vida que he llevado tiene un poco de muerte. Termino aquí, renazco allá y en corto saludo. La patria me visita y otra vez quedo mudo. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí. Quizás el tiempo pueda decir si a fin regresaré, y lo pienso en inglés, acaso en español. Lo grito hasta en francés. ¿Quién soy? Un homenaje para tu ausencia. Lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia. Lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia. Lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia.
Estamos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Hoy estamos con Mercedes Cecilia, que es escritora y autora de Cusicay, que ya no sé qué es Cusicay, pero por ahí me dijeron que quiere decir el que es feliz.
Y es que como ella es de Perú, esa palabra imagino que es en quechua.
Exacto. Significa el que es feliz.
El que es feliz.
¿Y qué es Cusicay? El que es feliz es un libro, lo estamos viendo acá. ¿De qué se trata este libro?
Okay. Es un libro acerca con la historia de un que yo misma hice, basada en la vida de los habitantes de Taquile, que es una isla que las personas de Taquile siguen viviendo en la misma forma, en una conexión muy antigua con la
Naturaleza.
Con la naturaleza, con los animales, con ellos mismos, en una forma con la cosmología, con la tradición.
¿Y esa isla está dónde?
En el lago Titicaca.
En el lago Titicaca.
Que el lago Titicaca es el lago más grande que hay en Sudamérica.
Sí, tuve el privilegio de estar por ahí.
¿Tuviste?
Sí, hay unas islas que son de tierra y otras islas que son hechas con el material.
Sí, con el ichu.
El ichu.
Sí. Sí, las islas flotantes, uh-huh, de los uros. Ese es otro tipo de persona, pero y no hacen familia. Cada isla solamente
tiene su cultura.
Tiene su propia cultura. Entonces no usan las mismas tradiciones, pero son tan antiguos como los Utaquile.
Se me hacía tan interesante ir a esas islas porque cuando se trataba de tener un baño en la isla misma, simplemente le hacen un hoyo grande a la mata esa que
tiene. Sí, al bicho, sí.
Y ahí, entonces en el lago todo se queda. Todo. O todo nace y todo
sí.
se queda.
Sí.
Interesante. Entonces, de por ahí viene la historia.
Sí, entonces la...
Debo decir que es un libro con unas ilustraciones súper coloridas y súper hermosas. Porque no lo están viendo, tenemos que decir cómo se ve. Se ve bien bonito, dan ganas de leérselo a todos los niños que conozcamos. La única cosa es que está en inglés, este libro.
Sí, lo hice en inglés porque después de vivir acá 40 años en Estados Unidos.
40.
Bueno, 42 años.
Okay.
Y no tener comunicación con personas en español, que hablan español. Y estudiar tanto, todo en inglés también, tantos claro. años, y hablando con muchos, gracias a Dios, con todos los amigos claro. americanos, toda mi familia, amigos. Y tantas veces que hice, que contaba y hablaba acerca de las personas de Taquile y del Perú, de la forma de vida tradicionales del Perú, que cuando me sentía a escribir no podía pensar cómo hablar en español acerca de ellos, pero ahora ya lo estoy haciendo el esfuerzo y estoy traduciéndolo en español.
Fantástico.
Sin perder una forma que sea agradable ¿no? de hablar.
Cabe decir que Cecilia no solamente escribió el libro, sino que ella también hizo las ilustraciones.
Sí.
Esa ahí es la parte artística de Cecilia. Sí.
Bueno, las dos, la parte
de Cecilia. Entonces la historia razón. La historia es acerca de un niño que tiene mucha preocupación por el cambio de clima, que dejó de llover por mucho tiempo. Entonces, como es una preocupación no solamente de los niños, sino una preocupación mía por muchos años, de ver cómo la Sierra Nevada del Perú, los sí. nevados grandes,
en la cordillera de los Andes.
La cordillera de los Andes, la Blanca, por muchos años ha comenzado a derretirse. Entonces, los glaciares. Y la primera vez que comencé yo a tener tanta preocupación fue en 1984, que fue cuando estuve viviendo con ellos. También todos los años vivía con ellos, pero en el 84 conocí a unos científicos de Austria que fueron
al
alrededor de todos los glaciales de Cusco y Puno, y nos encontramos de casualidad porque el tren no llegó por 2 días y teníamos que estar afuera sin hotel, sin nada. Entonces ellos comenzaron a explicarme y todo lo que hacían todos los días hablando con el Instituto Glacial de Austria. Y entonces yo dije, oh Dios, entonces comencé a seguirlos también, ¿no? Y llegó la preocupación muy grande en el año 2003 o 2004, cuando comenzaron de verdad a haber problemas de clima en los Andes del Perú y las grandes lluvias.
Con el Niño, ¿no?
Sí, entonces comencé a escribirlo en el 2006, comencé a escribir la historia. Y como no la quería hacer una historia que fuera científica y que sea... que nos diera mucho miedo, porque ya todo eso tenemos, para eso tenemos los periódicos.
De todos los días.
Y los científicos.
No voy
pero
a decir
quise,
nada.
Quise a la vez poder compartir lo lindo que es las personas que viven en Taquile, la historia. Yo viví con ellos todos los veranos, desde que tenía 13 años hasta los 36.
Wow, en esas islas.
En esa isla con ellos.
Yo sé que por ahí, porque cuando estaba por ahí, pues había papas para desayuno, comida y cena.
Exacto.
De diferentes colores muchas veces.
Sí, y entonces la tradición es tan bella, es tan linda, y para mí ellos, yo aprendí muy pronto con ellos que para mí ellos es el verdadero corazón y el espíritu del Perú. Pues no solamente por sus tradiciones, pero por la paz. Ellos son lo que, como yo los llamo, y muchas personas lo llaman también en el Perú, los guardadores de la paz del mundo. Sí. Y su espiritualidad es tan grande porque es por la Mama Pacha, por mantener el espacio de nuestro planeta, la madre tierra,
la Pachamama. Sí. Kusikai, bueno, es un libro que tiene unos años ya, pero hay unas noticias muy buenas relacionadas con el libro, y es que Mercedes va a estar enseñando uh-huh. en una escuela. ¿Por qué no nos contás qué es lo que van a hacer con este libro?
Okay. Voy a ser un artista en residente en la escuela primaria, la escuela primaria en Woodstock, donde yo vivo. Así sí. que me siento muy muy feliz que voy a poder compartir con ellos, sí. con los niños y las maestras, para que mi idea es dar una forma, sí. un método con mucha alegría, para que los niños puedan hablar cada uno de su propia preocupación acerca de los cambios del ambiente. Sí. En una forma muy sencilla, igual que en el libro. Por ejemplo, pueden comenzar con su preocupación. Oh, ¿qué pasa? Porque he hecho esto antes en las librerías.
Sí. En las bibliotecas.
Perdón. En las bibliotecas, y lo he hecho con unos chicos de college también,
de la universidad
en Pensilvania, con seis niños, no niños, con seis
jóvenes.
Y era fascinante, una alegría grande. Entonces es una forma simple. Un niño puede decir, bueno, me preocupa porque la verdad que no he visto que este año, los últimos años, he visto que ha habido gran sequía, sí. y las rosas no han crecido en los jardines de mis abuelos, o no hemos podido cultivar las string beans,
los ejotes,
sí,
las chauchas.
Cada uno le dice, sí.
Y entonces de ahí comenzamos, y ese es algo que se relacionen con el ambiente, ¿no? Con qué es lo que ellos notan que es diferente en su vida alrededor. Puede ser en el jardín, o puede ser una cosa tan sencilla como ver lo que está sucediendo con la mayoría de los sitios de los ríos, que no hay sí. tanta agua,
bueno,
para bañarse.
Me puso a pensar de cuando vivía allá en el 1984, al presente, mi pregunta sería, ¿hay glaciares todavía en Perú?
Ah, sí, gracias.
¿Todavía?
Sí.
Ah, bueno. Entonces no va tan rápida la cosa, pero ahí va.
Sí, pero hay mucha preocupación porque todos los días hay algunos que se están derritiendo. Sí. Entonces hay que parar eso, porque si no trae la consecuencia de avalanches.
Sí.
Y la consecuencia que no solamente hay los avalanches de la montaña, pero el sí. cambio de clima.
Mercedes, y los niños de Woodstock van a tener mucha suerte de poder leer este libro con vos, pero los oyentes de ¿Qué cocinaré hoy? Solamente se van a poder quedar con un pedacito. ¿Por qué no nos lees un fragmento del libro antes de que se nos acabe el tiempo?
El niño comienza a buscar, como está preocupado, Kusikai, ¿qué puede hacer para traer la lluvia? Y ese es el tema del libro. Entonces él comienza a pensar qué puede hacer, en la noche comienza a pensar que de repente puede hablar con uno de los flamencos, porque en el lago Titicaca hay flamencos. Puede decirle para que el flamenco pare con sus alas tan grandes, pare el viento, para que no se lleve
las nubes
de agua fuera del taquillo. Y después piensa con el lichu, las pajas
del lago,
puedo construir una cometa muy grande para parar el viento y dejar las nubes de lluvia. O que de repente él puede ir y hablar con la rana gigante del lago. En el lago Titicaca hay una rana gigante.
Ah, hay un mito así como el de el lago de Escocia.
Sí.
Donde está el monstruo.
El Loch Ness. Y sí. En el lago Nahuel Huapi, cerca de Bariloche, en Argentina, está también. El Nahuelito.
Ese, me encanta ese lago.
Bariloche. El Nahuelito.
Entonces otro monstruo. Está pensando y pensando qué podrá ser. Y en la mañana se despierta con todos los colibríes, los picaflores alrededor. Y escucha la voz del cóndor, porque en el Perú está el cóndor, ¿no? Es otro
tremendo
de los espíritus.
Aves.
Uh-huh. Y le dice, vamos, yo te voy a llevar a hablar con el glacier. Te voy a llevar para que hables al Apu. En el Perú pensamos que las montañas, todas las montañas, especialmente las montañas que tienen los nevados, son los guardianes de la tierra. Y es muy especial darles unas ofrendas, hablarles, porque es el espíritu de todo el mundo y tienes una comunicación constante con él. Entonces, el Cusicay pide permiso a su mamá para ir y todo el mundo sí puede ir, como es una cosa tradición.
Sí, sí, sí.
Así es que igualito vamos a hacer como en Woodstock y en... Tenemos montañas muy especiales para todos nosotros los residentes, Overlook Mountain, Ohio Mountain y el Guardian Mountain, que es igualito que el Apu, es guardián de nosotros. Entonces los niños pueden relacionarse y buscar, si no pueden buscar, si hay un árbol que les puede hacer ese contacto con ellos, ¿qué pueden ellos hacer para el ambiente? Y también harán las conversaciones con sus padres, con sus abuelos, con los y saber qué es lo que ellos hacen durante el día, que es tan especial para su propia familia y para tradición. Y como vivimos en un sitio que hay personas de todas partes del mundo, todos tienen un abuelo o una abuela
de otro lugar,
van a descubrir también qué es lo especial que su familia hace.
Sí.
Y comparte con nuestro pueblo. Así que estoy muy feliz que pueda hacer, porque tengo también amigas que están invitadas para venir conmigo, para que vean los niños cómo es la conversación, y a quiénes van a buscar.
Yo me pongo a pensar, el libro es hecho con ilustraciones. Mi pregunta es, ¿cuántas ilustraciones hay ahí y qué pasó con las ilustraciones después de que fue imprimido el libro?
¿Dónde están? Yo las tengo.
Las tengo.
Son 58 pinturas. Todas las tengo. Sí.
¿No has pensado alguna vez en exhibirlas en un cuarto?
Sí, sería bonito. Pero tú sabes, vivimos en un sitio donde lo más,
hay exhibición,
lo más valioso es poder tener una pared para que las personas lo vean.
Sí.
Porque todos tienen algo que exhibir.
Claro. Y como vivimos en Woodstock, que es la colonia de las artes, hay artistas por doquier.
Bueno, pero eso es un buen lugar para vivir, me parece.
Me encanta, sí.
Y Mercedes, se nos acabó el tiempo, pero yo creo que me encantaría volver con ella otro día para hablar de quién es Mercedes.
Definitivamente.
¿Cómo llegó hasta acá?
Porque un adelantito puedo decir yo que a Mercedes, que le conozco de tiempo atrás, la miré muy entusiasmada una vez. Que vino el Dalai Lama Woodstock.
Gracias.
Que te hizo posibilidad la vida por nosotros.
Son de Bolivia. somos tus hijos con altura, la gran señoría, bailando con devoción en el gran poder. Somos tus hijos con altura, la gran señoría, bailando con devoción en el gran poder. Bandas y matracas suenan al compás, morenada y Yimani, la gran señorial. Bandas y matracas suenan al compás, morenada y Yimani, la gran señorial. Señor del gran poder, Haita Tita piadoso, te llevaré dentro mi ser, Tatita milagroso. Señor del gran poder, ay Tatita piadoso, te llevaré dentro mi ser, Tatita milagroso.
Poderoso Señor, humildes a tus pies, te venimos a cantar desde el corazón de Bolivia, semilla.
Cocinaré hoy, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos hoy con Hugo Jule, que estuvo con nosotros hace como un par de años, sí, ya el tiempo voló.
Un tremendo salvadoreño de Woodstock, que tiene mucho tiempo por aquí, siempre haciendo cosas bastante interesantes.
Bastante interesantes, relacionadas con la energía. Él trabaja como coordinador de servicios de energía residencial para la organización sin fines de lucro RAPCO.
O sea, es todo un titulazo.
Tengo que respirar otra vez. Porque además también está con la campaña Solarize, para apoyar a los hispanos con la campaña Solarize. Y Solarize es como fantástico. Solarizar. ¿Qué es esto?
Eso, pues antes que todo, muchas gracias por la invitación. Y otra vez, mi nombre es Hugo. Y esta campaña de Solarize Hudson Valley es básicamente un proyecto de 3 años y de 6 condados que trabajan en conjunto con las municipalidades, con organizaciones de la comunidad, con instaladores solares locales, para ampliar el mercado de la instalación de energía limpia, más específicamente de paneles solares eléctricos.
Wow, o sea que se juntan todas esas agencias de gobierno y otras agencias para traer los paneles solares a las casas del Valle del Hudson, como quien dice, ¿no?
Sí, parte del ¿cómo se dice? Los fondos que vienen para promover esta campaña es directamente del estado de Nueva York, porque todos nosotros contribuimos un poquito en nuestro recibo de las utilidades para que estos programas tengan dinero y que esto sea usado aquí en la comunidad. Y para darte un poquito más de información, esta campaña de Solarize tiene tiempo limitado, ¿ok? Ah. Sí, eso ya comenzó aquí en Kingston con la primera campaña el sábado antepasado y va a terminar en 2 meses. Así que el objetivo con esta primera campaña es de llevar el mensaje a toda la gente para que participen rápido y entre más gente participen, tengan un descuento más gratis, más grande en la instalación de los paneles.
Okay, esa es la parte que me interesa a mí. Bueno, entiendo que es una campaña en varios condados y que ahora es Kingston, después va a ser ¿en dónde va a ser el siguiente?
Exactamente, los 6 condados son Ulster, Orange, Sullivan, Rockland, Dutchess y Putnam. Y cada 3 meses más o menos va a haber una nueva campaña que va a empezar en otras 4 a 8 comunidades. Y el plan está de que a mediados de este verano, ya que se comience a hacer los anuncios para moverse a los demás condados en el valle.
Entonces, empezando en Kingston, ¿no? Sí. Y con la gente que se anota con Solarize, quiere decir personas que quieren tener paneles solares, pero piensan que si están en grupo pueden gastar menos. ¿Cómo es esto del gasto menor? Contanos, porque esa parte del descuento me gustó.
Sí, sí, esa parte es buenísima, porque yo la manera en que lo explico es como tú quieres comprar un carro a veces, o tú puedes hacer un lease con un carro, como que pagar la renta para un carro. El objetivo de esta campaña de Solarize es que además de los descuentos que tú obtienes del gobierno federal, del estado de Nueva York y de la agencia de energía que se llama NYSERDA, puedes tener otro descuento adicional si la campaña de tu comunidad agregan, por ejemplo, si de 1 a 39 personas se comprometen a tener un contrato solar, van a tener cierto precio. Si hay más de entre 40 a 74 personas que firman otro contrato, van a tener otro descuento. Y si hay más de 75 personas, este es el tercer grupo, van a tener otro descuento adicional. Y no importa si tú fueras el primero que firmó un contrato o el último. Entre más gente, más descuento.
Más barato.
Eso te gusta.
Suena interesante.
Porque hoy en día, ¿cuánto cuesta ponerse unos paneles solares?
Pues eso todo depende. Esa es una pregunta que va a ser mejor respondida cuando tengas tu asesoría de tu casa, porque uno puede decir que los precios se han reducido hasta casi como $4 por watts. Pero entonces, hay diferentes techos, hay diferentes tamaños de sistemas. No es posible dar un dólar por precio exacto. Lo que es muy importante es saber que tú tienes por lo menos 3 tipos de descuentos y incentivos económicos que te pueden reducir el costo total de 70%, en algunos casos hasta 80% de descuento.
¿Okay? O sea, pero yo, por ejemplo, una casa de 3 recámaras para una familia típica de 2 o 5 o 6 personas. O sea, no se puede decir más o menos cuánto cuesta ponerle paneles solares a una casa así.
Sí, pues sí se puede dar una ¿cómo se dice?
Generalmente hablando.
Sí, un sistema residencial que fuera de 5,000 watts o así por corto de 5 kW. Si el costo original es por lo menos de $20,000, tú le puedes automáticamente darte un 50% de descuento entre los incentivos federales y del estado. Entonces, tú le puedes agregar eso, otro 20% con los incentivos de NYSERDA y tal vez un poquito más si vas con esta campaña de Solarize. Entonces, algo que inicialmente cueste $20,000, se te puede reducir a $5,000 o $6,000. Y la otra buena noticia es que este programa ha diseñado financiamiento por medio de Green Jobs, Green New York, para que tú puedas tener un préstamo y no tener que sacrificar nada de tu bolsillo.
Y esta campaña que tú estás mencionando, porque mencionabas que es Kingston, o sea, ¿esas 75 personas se deben encontrar solamente en Kingston o en el condado de Ulster?
Pues los límites que tienen para comenzar va a ser solo para la ciudad de Kingston, porque lo que quieren hacer es no estar distraídos con otras campañas al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces ahorita para comenzar va a ser solo la ciudad de Kingston y tal vez algunos vecindarios que estén bien cerca. Okay. Entonces cuando esta campaña termine, se va a anunciar otra que va a ser para diferentes comunidades en el condado de Ulster y también Dutchess, Orange y las demás que están incluidas.
Hugo, esta parece la pregunta que tendría que haber hecho primero. ¿Para qué sirve, por qué es bueno tener un panel solar?
Ah, buena pregunta. Vamos a, vamos a responder
convenceme.
Sí, vamos a comenzar eso. A mí
yo
lo
prendo
que me,
la luz y apago la luz, prendo la computadora, apago la computadora y ¿qué me importa de dónde sale la energía?
Exactamente. Sí, lo que a mí me gusta mucho son las estadísticas del consumo de energía en general. Y, por ejemplo, aquí en Nueva York, lo que es muy interesante es que el 56% de energía es consumida para la calefacción durante el invierno. Después, el 26% es para tus cargas eléctricas, para el refrigerador, para las luces. Y después, el 17% es para la agua caliente. Y un poquitito más, lo que sobra, es para el aire acondicionado. Pero lo importante de esta campaña es porque, como tiene tiempo limitado, quieren promover la instalación de sistemas solares para reducir tu consumo de electricidad. Y eso es algo que tú lo puedes ver directamente cualquier día que el sol esté afuera y aunque haya nubes, eso te puede reducir directamente y efectivamente tu consumo de electricidad.
En un porcentaje grande.
Como la mitad, casi.
Y depende del tamaño del sistema, porque tú tienes límites de qué tan grande sea tu techo. Muchas personas pueden cubrir por lo menos la mitad, otras personas pueden cubrir todos sus gastos de electricidad, otros pueden cubrir menos, tal vez 20-30%. Pero cualquier sistema que tú puedas instalar te va a reducir tus costos.
Y cuando la gente pone los paneles, no significa que van a dejar totalmente de consumir la electricidad que viene normalmente, ¿no? Sino que se adhiere, porque he oído por ahí que algunas veces los paneles producen más energía que la que necesitas. Entonces, ¿qué pasa?
Es proporcional. Lo que hace la utilidad es que hacen what's called un net metering y miden un año completo. Miden los 12 meses de consumo. Entonces, durante el verano, cuando hay mucho sol y no hay nada de nieve en los paneles, tú puedes producir más de lo que consumen. Entonces, ellos te van a dar créditos. Y entonces, en el invierno, cuando tu producción de electricidad solar es mucho menos, esos créditos que ganaste durante el verano te los van a poner en tu recibo de luz. Entonces vas a tener un balance de los 12 meses y entonces vas a ver cuánto has ahorrado.
Bueno, yo necesito decir a todos que esta pregunta que te hago, ¿para qué sirve un panel solar? En realidad, en mi casa tengo paneles solares.
Mira tú.
Y me gusta mucho la idea de estar utilizando energía limpia, ¿verdad? Que no viene de una planta nuclear. No sé si escucharon recientemente una explosión en Indian Point, que estamos a 50 millas de ahí. O sea, en ese sentido me gusta la idea de tener un panel solar porque es energía limpia y sustentable, ¿verdad? Una vez que pagaste por este costo, que cada vez es menos, ya no tienes que pagar más nada, es tuyo, ¿verdad? Y es más económico en ese sentido y te da más poder como consumidor. Y lo que decías, sí, cuando uno produce de más, se va a la red y mis vecinos, cuando yo produzco de más, mis vecinos están utilizando energía solar.
Sí, que tú produciste.
Claro, sí. Y después al final del mes o al final del año miran, ok, cuánto produje, cuánto necesité y ahí hay un...
Sí, y el beneficio para el medio ambiente es tremendo, pero a mí lo que me gusta es que durante el verano yo lo pago más de $40 al mes.
¿Vos también tenés paneles solares?
Yo también tengo los dos, sí, los puse, pues claro, si no, ¿cómo defiendo mi trabajo? Sí, yo he hecho instalaciones de eficiencia de energía, tengo un calentador de agua que es híbrido, y mi sistema solar es bien pequeño, solo es de 25,000 o 2,500 watts, y eso me provee todo lo que necesito durante el verano. Pero lamentablemente hay muchas personas que están pagando de $200 a $300 mensuales, y en mi caso, pues, yo he reducido eso tremendo, de tremenda manera.
Así que es un motivo económico, aparte de ecológico.
Sí.
Es increíble. Entonces, esa campaña en Kingston, una vez que se acaba, se acaba.
Sí, exactamente. Aquí,
o sea, que hay que aprovechar.
Sí, aquí para Kingston específicamente termina en este septiembre, el 12 de septiembre. Así que si estás interesado, por favor, danos una llamada. Nosotros vamos a estar trabajando directamente con nuestras amigas Mariel y Antonio de La Voz para promover esto. Así que ya saben, estamos aquí para ayudarles.
Hudson Valley.
Imagino que como
Solarice.
El tiempo son como 2 o 3 meses y en una ciudad como Kingston, que es bastante grande, yo pienso que no van a tener problemas para conseguir los 75.
¿Ya se anotaron personas?
Sí, tuvimos nuestro primer evento a esta brewería aquí de Keegan Ales, aquí en Kingston.
Oh, y yo creo que
la cervecería.
Sí, la cervecería, eso es bueno.
Ahí una vez con dos o tres cervezas, ya, a ver, apúntame ahí.
Sí, pues eso es lo bueno. Sí, yo creo que hubieron...
No, bueno, es
un... Hubieron... Sí. Creo yo 25 personas que demostraron interés en participar, pero eso no necesariamente indica que la condición del techo de su casa sea buena o que no tenga mucha sombra de los árboles. Así que eso es la primer parte, el anotarse para tener una asesoría, una evaluación y ver si se puede poner en tu casa.
Y tiene que ser dueño de la casa, no puede estar alquilando, ¿verdad? Para poder hacer esto... Una
sí,
persona
sí.
que alquila no calificaría para este beneficio.
No califican directamente, pero les sugerimos de mucha manera de que trabajen con su landlord, con el dueño del edificio, porque sí. eso le puede ayudar directamente a reducir los costos de las utilidades al que renta.
Claro. Y si hay un teléfono, ¿cómo hacemos para encontrarlos?
Sí, ahorita la información está en el website. Que es Sustainable Hudson Valley, y si ustedes pueden visitar ahí pueden encontrar más información. Vamos a tener un nuevo website que va a salir esta semana, creo yo, así que vamos a tratar de poner esa información
en el website que yo tengo acá. Es www.solarice-hudsonvalley.org.
Sí, y la otra que ocupamos mucho son Facebook, así que estamos
sí.
en la social media ahí también, Solarize Hudson Valley. Nos puedes ir a darle un gustar ahí.
O sea, que si ya hay 25, faltan 10 más para...
Bueno,
15 más.
Interesados, no se han registrado.
Y ya consiguen un buen descuento.
Pues eso sería idealmente.
Sí.
Pero eso no, otra vez no garantiza que el techo le funcione para el sistema.
Y
así
esta idea, o sea, me imagino que ya ha ocurrido en otras partes del país, ¿verdad?
Sí, no, definitivamente. Esto creo que nació en el estado de Oregon, ahí en la costa.
En Oregon fueron muy, muy liberales, muy progresivos,
sí,
en aspectos.
Exactamente.
De este lado.
En Oregon, en Massachusetts, en Connecticut han tenido un tremendo éxito. Así que nosotros en Nueva York estamos un poquito atrás, pero todavía con mucha, mucha buena intención.
Y deja preguntarte, si hay una casa por ahí que tiene muchos árboles alrededor, ¿ustedes facilitan cortar los árboles o eso ya corre por parte del dueño del terreno?
Eso le corresponde al dueño, pero lo que hacen es tienen una medida de la cantidad de sombra que se tenga que eliminar. Así que a veces a los árboles solo le cortan un poquito en la parte alta, y si eso satisface los requerimientos de la sombra, entonces tal vez no tiene que cortar el árbol completamente, solo tiene que cortar un poquito de las ramas.
¿Se
todo
necesita
depende.
Un permiso especial para talar un árbol?
Ah, depende de qué tan cerca esté la casa, así que hay que chequear con el building department y ver qué dicen, pero usualmente los dueños de casa lo hacen.
Sí, sí, yo pienso que si un árbol está en tu casa, en tu propiedad, tú tienes derecho a cortarlo.
Sí, pero le tardó tanto tiempo en crecer, pobre árbol, hay que...
Pues esa es una...
Ya estás tú queriendo salvar los árboles.
Yo quiero salvar los árboles.
No puedes salvar a los árboles y salvar el planeta.
No, algo hay que hacer.
Sí, pues para esos casos también nosotros definitivamente recomendamos hacer una evaluación de energía para ver cómo puedes reducir tus costos de calefacción. Esa es la otra alternativa.
Ese es uno de los más costosos aspectos de vivir en el Valle del Hudson, la calefacción, ¿no?
Y sabes que este invierno fue bien frío y el invierno que viene va a ser igual de frío.
Y hay que tomar en cuenta que el petróleo, aunque bajó la gasolina, pero el petróleo como que, o sea...
Va a volver a subir.
El petróleo, sí, eso es temporal, nomás llega ahora la temporada de viajar y suben los precios. Pero el petróleo siempre es caro para poder mantener tu casa caliente. Y escuchaba que decías que de los gastos que más el porcentaje es... Los más altos para que lo que se usa la electricidad, la calefacción y el calentador de agua.
Correcto, ese es otro de los costos más altos para los residentes. Y la razón para eso es que muchas de las casas pues simplemente no fueron construidas con la eficiencia en la mentalidad de hace 20, 30 años. Entonces la mayoría de hogares... prácticamente dejan mucho aire que se escape, y lo que tú estás haciendo cuando pagas la calefacción es estás pagando por el costo de calentar ese aire. Entonces si no tienes suficiente aislamiento o sellado de aire, entonces ese aire que tú estás pagando para calentar se escapa. Es lo mismo como que tuvieras las ventanas abiertas durante el invierno.
Entonces para resolver ese problema, que es muy importante en las casas, tienen las personas una clase de asistencia para poder...
Sí, pues ese es el otro componente muy importante de lo que hacemos. Por medio de la agencia del Estado, se llama el Home Performance with Energy Star. Y la buena noticia es que la mayoría de residentes de Nueva York pueden obtener esta evaluación de energía gratis. Porque, como mencioné al comienzo, todos contribuimos un poquito en nuestros recibos de las utilidades. Entonces, eso es lo que aporta el pago para que tú puedas recibir esto gratis. Y la buena noticia no termina ahí. Dependiendo de tus ingresos, hay personas que pueden obtener no solo esa evaluación, pero también algo de la implementación de servicios a no costo, sin costo alguno.
Wow.
Sí. Y la otra componente es que si alguien necesita un préstamo, ellos requieren que los ahorros en energía paguen por ese préstamo. Así que si tú vas a ahorrar $50 o $100 en tus costos de calefacción, ese ahorro es lo que va a pagar por el préstamo.
Lo que saco de eso también es de que es en el interés del gobierno del estado de Nueva York el que se utilice menos energía de la tradicional.
Absolutamente.
¿No? Sí, y por eso que está apoyando, financiando todos estos proyectos.
Absolutamente. El estado de Nueva York generalmente desperdicia no sé cuántos millones de dólares en la producción y en la entrega de energía a todos los residentes. Entonces, le conviene a todas las personas, tú como que eres dueño de casa, el reducir tu consumo de energía, y eso también le ayuda a todas las utilidades del estado.
Ahí es como dicen en inglés, es un win-win situation.
Win-win. Bueno, se nos acabó el tiempo, Hugo, muchísimas gracias, éxitos con Solarize Hudson Valley en Kingston y por todos lados, así más paneles solares.
Definitivamente, ahí en las comunidades donde vivimos se han visto más, que cada vez más gente está obteniéndolos.
Sí.
Me gustan mis paneles.
Sí, sí. Ahorramos mucho dinero y energía. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Cuando era un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja, verte a ti y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima hay. Amar es errado, culpa mía. Te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad.
siempre serás.